Y volvimos.
Esta es la
segunda parte. Entonces, ustedes, si te quedaste picado con la primera parte, lo que se viene está súper buenísimo.
Tienes
que terminar de ver esta historia que se pone aún más bonita. Sí. Y vas a conocer el final de todo lo que pasó todo.
Así es. Entonces, mamá, contanos como que...
No importa, ese no es mi problema. Yo ya te traje aquí y tenés que mantenerme o ayudarme. Porque yo ahorita no voy a conseguir trabajo, yo no sé inglés. Era bien difícil. Son tiempos, son cosas que a veces sí te marcan.
Sí, me imagino.
Pero te marcan, pero te enseñan a que vos puedes ser mejor.
Correcto.
A seguir adelante, uh-huh. a no estancarte y a ser bien uh-huh. a las personas que se te acercan. Uh-huh. Pero a veces la gente cuando uno les hace demasiado bien, ¿verdad? Uh-huh. Les hace
se acomodan.
Mal, se acomoda. Eso, se acomodan. Bueno.
El leísmo.
Exacto. Bueno, entonces no anduve en la calle ya. Simple y sencillamente, un día me quitaron mi pasaporte, mi residencia, y me dijeron, ya no puedes vivir acá porque si no puedes darnos todo el dinero, no, ya no te puedo.
Fuca peluca.
Ajá.
Me fui a vivir a otro lugar, donde era pariente.
Ajá, espérate, pero eso fue lo de Tío Landy.
Bueno, despuesito.
Porque fue que te echaron, anduviste en la calle.
No.
Casualmente te lo encontraste, algo así, ¿va?
Ya vamos a llegar ahí.
Ok.
Entonces... anduve consiguiendo trabajo y no tenía porque tenía que... Allá es con dólares, ¿verdad?
Sí.
Y allá dicen que, así como dice la gente, es cierto. Que el muerto y el arrimado a los 3 días ya es cierto.
Ok, ok, ajá.
Tu propia familia.
Sí.
Yo estuve
No creen eso, pero...
Pero es cierto. Bueno, yo lo viví y no es cuento.
No.
Y familia.
Es que... por lo menos a mí, o sea, si vos sos mi visita, no vas a ir a las personas.
Porque yo te eduqué diferente.
Porque, ajá.
Porque vos fuiste educado diferente.
Sí.
Porque nosotros te enseñamos como padre. Te dimos una base educado. Y te una enseñanza.
Sí. Bueno, aunque a veces sí, pero es como que no pueden llegar.
Exacto. Exacto. Sí. No, exacto. Pero bueno. Me tocó irme a donde otra pariente uh-huh. y ahí fue la historia y que ya no podía estar ahí tampoco. Escondían la comida y yo tenía que tomar agua de las llaves. Pasé una semana sin comer nada, solo tomando agua de las llaves. Una semana.
Oh,
ya no tenía ni energía. Pero habían unos tíos, que no eran tíos de sangre de nosotros, sino uh-huh. que eran hermanos de una de mis tías.
Uh-huh.
Y ellos estaban ilegales ahí.
Uh-huh.
Y entonces, uno de ellos ya estaba arreglando papeles. El otro estaba... enamorando a una para que le diera los papeles.
Ah, vaya, excelente.
La verdad.
Sí iba a conseguir de alguna
entonces,
manera
papel. Como con ellos era que yo viajaba cuando uh-huh. trabajaba en Denny's.
Ok.
Ajá, y yo me quedaba durmiendo en el carro, aún con el frío, esperando a que en una chacharita que ellos tenían,
uh-huh.
para que ellos me llevaran a las 5 de la mañana que salíamos de trabajar. Porque como tenía que entregar todo el dinero.
Sí, no podía. Sí,
tenía, no podíamos ni gastarlo en bus.
No, ni para comer, ni para el bus, ni para nada. Pero bueno. Y pues esos episodios, esas cosas me ayudaron.
Uh-huh.
Después que ya no podía estar en ese lugar, porque ya tenía creo que 3 semanas,
uh-huh.
entonces su papá consiguió con una pariente que me fuera a vivir con él,
uh-huh.
a cuidar a una niña que dijeron que, bueno, una historia bien fea, no me pagaban ni un dólar, era peor que una ilegal.
Opa.
Peor que como estabas en Honduras.
Sí, que ni un dólar, uy. Que no podía usar ni la toalla, ninguna toalla de ellos para bañarme, Ocha. Tenía que cuidar a la niña de día y de noche, casi un año. Y no me lo agradecían.
Wow.
Entonces, un día yo me cansé.
Uh-huh.
Y
me voy.
Dije, no, yo no soy ilegal. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo quiero ser alguien en la vida.
Correcto.
Yo no vine a este país. Yo escuché que en este país uno puede hacer cosas mejores, ¿verdad?
Sí.
Okay.
Y yo no vine a ser una fracasada. Pues entonces llamé... a una tía que trabajaba en un hotel y le dije que sí me podía conseguir como una entrevista, una aplicación. Entonces me dijo que sí. tu papá me mandó unos dólares en una cartita. Uh-huh. Yo pedí permiso en esa casa.
Qué romántico.
No, es que... para allá voy. En esa casa les tuve que decir que tenía que salir a hacer un mandado. Y fui a hacer la aplicación. Ajá. Entré a la entrevista. Pero resulta que el siguiente día la tía que me llevó a ese hotel llamó a los parientes de tu papá para decirles que yo andaba buscando trabajo y que me corrieran de la casa.
Wow. O sea, la que te estaba consiguiendo la chamba consiguió que te sacaran de la casa.
Exacto. Entonces me dijeron, no, ya no puedes estar aquí.
Entonces, y conseguiste la chamba, por lo menos.
Espérate, entonces yo me fui. Puse mi ropa en una bolsita de supermercado. Y caminé y caminé y caminé llorando. Yo decía, ¿dónde voy a ir a dormir? ¿Qué voy a comer?
Literal, y si me sin matan, una idea, ¿a dónde voy a dormir?
No sabía. Okay. Caminé y caminé y caminé. Yo creo que caminé como de aquí a San Pedro.
¿Solo? ¿Sin rumbo?
Sin rumbo. Los pies ya me iban sangrando. Yo iba llorando. Ajá. Y yo decía, Dios mío, ¿a qué hora me encuentro a una gente aquí en el camino que me haga algo daño? Porque era como una homeless.
¿Y era de noche o era como...?
Estaba cayendo la noche. Entonces, ya no aguantaba los pies y yo vi un complejo como de apartamentos. Y entré allí y miré como... Nosotros aquí le llamamos jardinera, ¿verdad? Ajá. Enfrente de en unas puertas de los apartamentos. Y me senté a la orilla y me zafé los zapatos. Y sí, así me estaba saliendo como sangre, los tenía inflamados y ya estaba cayendo a la noche. Y yo, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué sigue, pues? ¿Qué Ajá, sigue, Señor?
Sí.
Yo era muy creyente y he sido muy creyente porque mi abuela me crió repartiendo trataditos de la Biblia y cantando alabanzas y me llevaba a la iglesia y todo. Uh-huh. Y yo no me separaba del Señor. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Qué viene? Pues en lo que me estoy zafando los zapatos, yo miro que abren la puerta de un apartamento. Y sale una compañera que tuve yo, con la que salí de sexto grado.
¿Y vos la viste? O sea, vos en Estados Unidos la viste a ella.
Nunca la había visto, pero cuando abrió la puerta, me dice, ¡sí, puta! Me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo, ¿fulana? Ah, no.
Sin ninguna idea que ahí vivía.
No. Eso fue el Señor que me llevó ahí. Eso, y para los ateos, los que se creen ateos, el Señor existe, el poder de Dios existe.
Definitivamente ese es un fuck you para
esos ateos. Sí. Y entonces me dice, ay, ¿qué andas haciendo? Y yo me puse a llorar. ¿Y qué te pasó? Entonces ya le conté. Y me dice, no, entra, mira, yo aquí vivo con mi tío y con mi esposo y es un apartamento de dos dormitorios. Pero entra, yo voy a hablar con mi tío. Mi tío trabaja de noche en el supermercado al cruzar la calle. Ah, sí, le digo yo. Sí, me dice, mi tío es feicito y maleducado, pero tiene un gran corazón.
Tío Landy.
¡Ah! Oh, iconic.
Sí, tío Landy. Y entonces...
Qué feicito. ¿Por qué lo describe así, bo?
Es que así decía ella.
¿Cómo lo describe? O sea...
Pero no. Ese fue el hombre más bello que mis ojos conocieron.
La verdad que sí.
Sí, la verdad que sí. Sí. Quiera Dios. En Lima lo pueden conocer como lo conozcan, pero no, nunca llegaron a conocer el verdadero Landy. Entonces, ella consiguió que yo me quedara ahí. Tu tío Landy salió y dice, sí. Sí, pasá, cipota, entrá. ¿Y vos de qué familia sos? De los Pinto Mayorga. Nosotros somos familia, yo soy Mayorga.
Ajá,
y ahí viene. Yo soy tu tío, Porque yo soy Mayorga.
Ajá. ¿Y si lo era?
No.
Ah, ok.
No sé, porque yo no... ellos llevan... No, porque ellos sí son parientes de mis tíos, pero no parientes míos.
Okay.
Porque mi papá es hijo de otro papá.
Ah.
Y ellos son Mayorga por otro papá.
Bye.
¿Verdad?
Ah, interesante, ¿eh?
Entonces pasa adelante. ¿Son los chiquitos o quién?
Entonces, pasa adelante. Ajá. Me dijo, mira, ¿y qué pasó? Ya le conté. Hijo de.
De dale.
Sí, sí, porque es que sí. El tío era malcriadísimo, pero vos te morías de la risa hablando con él y escuchándolo.
Era lo mejor.
Era verdad. Lo mejor, exacto.
Y yo de chiquito escuchaba las palabras, era como que malas palabras.
Malas palabras, porque en la casa era prohibido.
Aquí tenía una mujer pelada.
Ajá, y le hacía...
Con bota y un sombrero.
Sí, y le hacía así, decía que... que se le movía no sé qué. Pero total que ahí me fui quedando y me dijo, mire, aquí se va a quedar usted. No se preocupe que no la voy a respetar, ¿verdad? Yo trabajo de noche, usted se queda durmiendo en mi cuarto. Y pues, ahí vamos a conseguir trabajo. Usted trabaja en el día y yo, ¿verdad? Y así nos quedamos. Me dijo un día, ya se me habían curado los pies. ¿Estás lista para ir a buscar? ¿Está lista, mamá, para ir a buscar trabajo? Le digo, yo estoy lista desde que llegué. No, me dijo, tenía que curarse. Aunque el corazón va a costar para que se le cure.
Así te dijo. Qué bonito. Oh, el tipo de persona que era, pues, o sea.
Sí, literal.
Él se o sea, él vio que vos necesitabas a alguien.
Pero, ajá.
Y ahí sí. Estuvo.
Ese fue mi apoyo.
Súper. Yo sí. Estoy a punto, mae.
Qué bonito,
la verdad. Estoy como agarrándome.
Y entonces sí conseguiste trabajo, ¿verdad? Me imagino, entonces, eventualmente.
Sí, él me dio $20 y fui de nuevo a ese hotel.
Ajá.
Ajá. Y yo, como ya tenía la aplicación,
sí.
Dijeron que me habían estado llamando, pero que mi tía no me daba los mensajes. Total, encontré trabajo, era ayudante de mesera, era, como era chiquitita y delgadita, ajá. Y tenía que ponerme esos grandes azafates así. Dios me ayudaba. No te permitía agarrarlos de aquí.
No,
¿de en medio?
No, a pura mano aquí. No,
aquí tenía que andarlos así.
No, me cortaba y aquí a torre.
Entonces, sí. Y entonces,
sí, hubo.
Entonces, yo muy motivada,
sí.
Porque me ganaba tips, ¿verdad? Me ganaba propinas,
ajá.
¿Verdad? Entonces, tenía mi salario base, pero entraba a trabajar a las 3 de la tarde y salía a las 2 de la mañana. Bien macaneada.
Bien, sí.
Pero como miraban que yo era una hormiguita y todo el mundo quería trabajar conmigo porque yo andaba limpiando y yo miraba que no tenían agua y levantaban las manos y les preguntaba qué querían con mi inglés.
Ajá.
Y entonces, chispa yo. Yo decía, aquí voy a hacer yo el dinero que yo necesito para comprarme mi ropa, para vivir mejor, para estar mejor.
Bonito, la verdad.
La verdad sí, que...
Lo viste super. Como esa oportunidad y dijiste,
es que yo dije, aquí soy. Esta es mi oportunidad. Pero entonces, como me miraban, que yo era una hormiguita para trabajar, me ofrecieron para trabajar en la cafetería y servir desayunos en el mismo hotel, okay. en otra cafetería, abajo. Entonces, allí ya era mesera. Y abajo, y arriba, que era el restaurante más fino que había en el hotel, Cabis se llamaba.
Ajá.
No sé si todavía lo tiene.
Solo de las hormiguitas.
Entonces ahí era solo ayudante.
¿Y era doble pago, mami? No.
Era doble pago.
Uepa.
Sí, era doble pago. Pero claro, me tocaba entrar a las 5 de la mañana.
Y el otro salía a las 2.
Y salía a las 2 de la tarde. O sea, y el otro entraba a las 3. No, ajá, y salía a las 2 de la mañana. Entonces lo que yo hacía era que me quedaba durmiendo en las bancas de los lockers. Locker room. Y ahí le daban a uno los uniformes planchados ya. Y entonces yo solo tenía en mi locker, tenía todas mis cosas personales. Y cuando tenía un día libre, me iba para la casa a hacer laundry y venía para traer mi ropa interior. Porque tampoco
casi
había...
Casi que vivías en el hotel.
Casi que vivía ahí en el trabajo.
En el locker room.
Porque no había para estar comprando.
Correcto.
¿Verdad? Entonces yo ahí aprendí. Y yo decía... en el verano voy a comprar la ropa del invierno, porque va a estar más barata. Y en el invierno la de verano.
Ajá.
Y yo siempre andaba bien combinadita.
Mamá siempre ha dicho eso.
Exacto.
Siempre lo ha dicho hasta el son de hoy. Ella siempre dice, anda a comprar todo de Navidad en enero, Leo.
Exactamente, porque hay que ver las oportunidades. Esas son oportunidades, ¿verdad? Si uno puede tener un ahorro... mucho mejor.
Qué bonito, la verdad.
Sí, sí. Mami, uno aprende.
¿En qué punto? ¿En qué punto? Eventualmente yo sé que vos reviniste de regreso, ¿verdad? A Honduras y sin hasta high school, ¿verdad, mami?
Ajá.
¿Y hasta qué punto? ¿En qué punto vos regresas a Honduras? y conseguís un trabajo. Primero estuviste dando clases, ¿cierto? Con Papa.
Sí, es que antes de irme yo fui a la universidad aquí también, ¿verdad? Esa parte la pasamos. Nosotros con tu papá fuimos a la universidad aquí y después nos fuimos para Estados Unidos.
¿Pero no la terminaste?
No la terminé.
Bueno, tampoco, pero la fue a terminar.
Entonces, cuando regresamos a Honduras fue bien difícil porque yo estaba bien establecida. Me pasaron muchas cosas negativas con la familia.
¿De quién?
En el transcurso. Cuando me tuve que mudar de un estado a otro. Ah, okay. Y bueno. Y más triste aún. Pero bueno, aquí estoy. Entonces, nos regresamos a Honduras porque papá ya se había graduado y tenía que presentarse.
Sí.
Cuando papá viene a Honduras, nos venimos. Yo ya venía embarazada, no me había casado.
Oh, okay.
Y no me quería casar.
Por el bien de los tres.
No.
Sí, por el bien de los tres.
Yo tenía 2 años antes, ya tenía mi anillo de compromiso.
Ah, ok, comprometida.
Está bien.
Pero no me quería casar.
Y, ay, ¿cómo? Ajá.
Entonces, nos venimos a vivir donde tu abuela.
Uh-huh.
¿Verdad? Pero...
¿Embarazada?
Sí, pero no, en un castillo no pueden haber dos reinas.
Oh.
Y eso siempre lo dijo mami. Yo me acuerdo que ese siempre era como que, bueno, si ustedes se van a casar y se van a ir. Aquí no van a traer a su esposa, porque siempre decía mamá esa, aquí en un castillo no pueden haber dos reinas, no puedo reinar yo y reinar ella.
Entonces,
y yo siempre les he dicho, si se van a casar, ella va a ser su reina y ustedes tienen que darle la oportunidad a ella de tener su propio castillo, ¿verdad?
Sí.
Sí, porque a todo mundo le gusta, a toda mujer le gusta mandar en su casa.
Sí.
¿Verdad? Y pues... Por una y otra razón, nos tuvimos que ir con papá. Yo llamé a mi hermana mayor para que nos prestaran la casa donde me crié.
Sí.
Y logramos, estaba destruida, con telas rotas, lo peor.
Estaba olvidada. Vivía alguien allí,
pero nos tenía la cuenta del teléfono hasta arriba.
Ah, es cierto.
Endeudadísimo.
Sí, el teléfono y ahí antes había cable, pero solo los más o menos pudientes tenían.
Ah.
Y la luz hasta arriba. Tuvimos que hacer letras de cambio y pagar con tu papá una cuenta que nosotros no.
No era de ustedes, pero no, ahí iban a vivir.
Pero ahí íbamos a vivir y poquito a poco ver cómo íbamos a arreglar las telas metálicas, porque tu abuelo nos ayudó a irla a limpiar. Mucha gente, que cómo le agradezco a esa gente que cuando nosotros comenzamos nos ayudaron. No teníamos, tu abuelo sacó 2 camas unipersonales de la casa de tu abuela y nos los prestó. Se la ganó por eso, pero teníamos dónde dormir. Dejó. No nos desamparó. Encontramos en esa casa un caldero rojo que había sido de cuando yo era niña, que anduvo rodando.
Todavía,
lo hervimos.
No.
No.
Fifi, la Mitch.
Lo tuvimos hasta el Mitch, creo.
Ah.
Sí, pero yo lo guardaba ahí por... No lo usaba, pero lo guardaba.
Pero todavía tenés aquella como crema que todavía existe.
Que vos decís que es tuya.
Es mía.
Sí.
¿Cuál?
El del primer juego que nos compramos acá. Pues,
¿una de hierro o no?
Sí, de hierro.
Sí, esa.
Ah, creo que es cuál es.
Donde hacía el arroz con pollo.
Ajá. Sí, esa.
Bueno, entonces, sí, fue bien duro. Nos prestaron una mesa que, como dijo Javier al principio, se encontraba así. Había que ponerle la mano así para que
la sopa no se fuera.
Solo tenía esa olla, entonces a tu papá... Si le iba a hacer arroz, hacía el poquito de arroz y lo sacaba en un plato. Y después le hacía espagueti y otro. Ese era el último. ¿Por qué? Porque cuando tu papá se graduó, le dieron oportunidades de traer sus cosas. Yo vivía en un apartamento en Colorado.
Es cierto.
Pero eso como que venía en burro, porque yo
nunca
creo que
llegaba.
Sí, porque yo creo que Alan Mar iba a cumplir 15 años cuando llegaron las cosas. Bien tarde.
¿Venía en aquel baúl, mami?
Venía en un baúl que se convirtió en el baúl de juguetes, dice ustedes, sí.
Espérate. Yo sé de ese.
Un buenísimo baúl.
Yo sé de ese baúl.
Era el baúl de los juguetes.
Sí, no lo cuidamos tanto porque de inundación en inundación.
Sí, una inundación lo tuvimos que ir a botar. Yo me acuerdo ese día.
Sí.
Que fue la primera vez que vi el junkyard y yo quedé, wow, y qué montón de cosas.
Quiero vivir, dice.
Se me daba tan interesante y qué sad que... Pero no sabía que era el de papá, de la academia.
Sí,
ese. Y también, mami, entonces, venís a Honduras y a empezar otra vez.
Y empezar.
Ya con un chihuín.
todavía no había tenido a Alan.
No, pero ya tenías la responsabilidad.
Ajá.
Pues. Sí, ya estaba embarazada.
Ya lo tenías aquí de, bueno, sí, estoy embarazada. Yo sé que este güirro en 9, casi 10 meses vas a nacer. Y aquí hay una olla, una mesa cuica. Y hay que ver para adelante.
Que le hacía ¡pum! Y se apagaba y le había que volverle a encender, que nos había prestado. Pero ahí, y nuestro refrigerador, como Leo lo mencionó al principio, era un lavamanos, le poníamos hielo, un paquetito de mortadela, porque no había para mucho, un cuarto de 4 onzas de mantequilla, y uh-huh, ese era el refrigerador. Y cuando se terminaba el hielo, a comprar otro hielo y ponerlo.
Oh, wow.
Toca así.
Sí.
Sí, así tocó, y como pudimos con papá, conseguimos un trabajo, entonces pasamos dejando a Alan, nació Alan, tocó que buscar trabajo, uh-huh, me fui a trabajar a una escuela, trabajé allí de maestra, de un segundo grado.
Sin título universitario.
Sin título universitario. High school y con el diploma del centro cultural.
Uh-huh. Y, ¿de inglés?
De inglés. Okay. Sí. Y entonces me tocó ir a trabajar allí para ayudar con los gastos de la casa. Tu papá trabajaba ahí también y tenía 3 trabajos más, le daba tutoría a uno, le daba inglés al otro.
Pucha.
Y salíamos de la casa a las 4 o 5 de la mañana y regresábamos tarde, pues. Yo conseguí dar clases en el centro cultural, sí, también, y ahí empezábamos.
Fue ahí cuando ya había nacido Alan y ya era Javier, y ahí fue
Alan y estaba embarazada de Javier. Ajá, y entonces tuve que dejar cultural de trabajar porque en el centro cultural, porque tenía amenazas de aborto de Javier, lo iba a perder.
Qué con manera, razón siempre lo hacía, pero bueno,
siempre yo va.
Sí, entonces.
Ok, listo. Cuando se descargue, me dices.
Entonces tuve que dejar de trabajar por eso.
A ver si alcanza el coso para ver. Recargador de Leo. Ajá.
Tuve que dejar de trabajar por eso y, uh-huh, y nació Javier.
Ajá.
Y volví a trabajar.
Uh-huh.
¿Verdad?
Y siempre fuiste como escalando en trabajo, ¿verdad, mami?
Siempre.
Maestra, maquila.
Entonces, después en el 95 hubo la oportunidad de las maquilas.
Ajá.
Me fui a trabajar en el Departamento de Recursos Humanos del Parque.
¿Del Parque?
Del Parque.
O sea, del Parque de la Maquila.
Sí, del full, el Parque de Lima ahorita.
Ajá, yo me imaginé.
Se llaman parques industriales, Leo.
Ajá. No, yo sé, pero...
Sí, yo me imaginé, por eso mejor no dije, me dio, dije, Leo, no, wow, ella era la que cuidaba la estatua, va a decir Leo. El monumento a la madre.
No más, la estatua de la coca que antes había ahí.
Ajá, yo me imaginé. Entonces, ahí fuiste como que, bueno, ya ese fue como tu primer trabajo como, diríamos, como un poquito más serio, mami, ¿no?
Sí, sí, un trabajo donde no me pagaba mucho,
okay, uh-huh,
pero tenía seguro médico. Tenía la oportunidad de tener seguro médico, uh-huh, para allá, para Javier y Alan, que Alan era un niño asmático.
Uh-huh.
Sí. Sí.
Es Javier con huevos malos.
Entonces, no, pero eso está. No, eso fue.
Okay, sí. Lo siento. Spoiler.
Eso fue. Sí,
eso estaría para sí, otro día también.
Entonces, ahí trabajé.
Uh-huh.
Me imagino que desempeñé bien mi trabajo.
Ajá.
Cuando me ascendieron a otra planta, a otra empresa.
Ajá.
Del mismo grupo.
Uh-huh.
Como jefe de personal.
Ah, okay.
Y ahí fui de jefe de personal a gerente de recursos humanos, de un lado, del otro. Uh-huh. Y pues sí, esa es la historia, ¿verdad?
Y lo mismo, así, sin experiencia, sin título universitario, puro
solo desempeño. Con experiencia, sí. Puro solo el desempeño, porque aquí, cuando uno se lo propone, uh-huh, uno va aprendiendo. Sí, el título es una gran ayuda. Y yo ahora le digo a mis hijos, terminen la universidad,
sí,
tengan un título universitario,
uh-huh,
porque ahora... Un título universitario ya no es suficiente. No. Ya después de un título universitario...
Un master's, ¿no?
Es una maestría. Se lo ofrecimos a Javier Omar, pero sacó la de Lía.
Correcto.
¿Verdad?
Porque afortunadamente estamos también en otra era en la
en
cual...
En otra era donde
más
los...
un trabajo virtual...
Exactamente.
Que es lo que te pueden ofrecer aquí con una maestría.
Exactamente, sí. Pero siempre es muy importante tener una maestría porque así uno es. No, los trabajos no son eternos.
Mm. No, pero me pueden pagar la escuela de Elías, sí. O sea, ahí como con la maestría lo metemos ahí.
Yo ya tengo los materiales.
Mira, yo ya te voy a decir algo, mira.
Lo que quiera Lía, lo pide. Solo lo pide.
Lía es el centro de mi vida. Esa es la niña más deseada. Sí. Yo decía que yo no quería niñas porque
es cierto,
porque
mamá
yo sí, porque yo fui la reina y yo siempre sigo siendo la reina de mi casa. Uh-huh. ¿Verdad? Pero para mí mi nieta es lo más bello que hay. ¿Verdad? Y todo lo mío yo creo que es de ella.
Chill.
Ya, sí.
Relajémonos. Exacto. Hay una sortija,
que... No, cuántas cosas que sí. Le
unas
quiere.
Cuantas cosas.
Sí, unas cuantas cosas. X, Leo. X, no se puede X. Hablar de todo.
Mami, y entonces...
Espérate, pero es empezar, que hubo okay, una dale. Temporada antes de yo, y que yo tengo curiosidad, que supuestamente habían gemelos.
Ah, sí, yo me embaracé y yo perdí un parcito de gemelos.
Pero qué tan...
¿Avanzado?
Okay. Ajá.
Tenía como 9 semanas, 10 semanas.
Estaba como... Pero ¿y cómo sabían que eran gemelos?
Porque salen los...
Los dos huevitos.
No, sí, los
dos huevitos. O sea, salí como los dos puntitos.
Sí.
Sí. Bonito.
La verdad que yo quería tener 6 hijos, pero...
Leo también tuvo como problemitas, ¿cierto? Leo nació de 7 meses.
Ah, cuando Leona, cuando yo me embaracé de Leo, trabajaba siempre en la maquila, tenía, ay, donde el Señor, que Dios lo bendiga a todos mis jefes, pero nunca me tocó un jefe fácil. Realmente se les olvida, a veces se nos olvida a las personas ser seres humanos, uh-huh. y que estamos tratando con los seres humanos, ¿verdad? Nunca tuve un jefe fácil. Me embarazo y me tocó hacer trabajos pesados porque antes el grupo Lobable regalaba ropa interior y manzanas a los empleados, a todos los empleados.
Okay, okay. ¿Para Navidad o no?
Para Navidad. Entonces me tocó subirme a contenedores, bajar cajas,
santísimo. Empacar. Embarazada.
Embarazada.
Nombre.
Entonces, me retiran hoy del prenatal de Leo y ya mañana estoy pariendo a Leo.
Santísimo.
Perdí así. El prenatal, no me pagaron el prenatal. Cuando Leo nace, tiene problemas de apneas, ¿verdad? No respira y se ponía moradito y pues lo llevamos al hospital y en el hospital nos dicen, señor, señora, preparen el ataúd de la mortaja porque este niño no va a vivir. Y si vive, va a ser un vegetal.
Wow. ¿Y qué?
Y allí.
¿Qué se siente?
Allí. Eso. Los milagros del Señor. Porque Él es un milagro de Dios.
Milagro Flores, lo hubieras puesto, man.
No, ¿cómo le iba a poner milagro? Ya tenía el nombre, el español nomás.
¿Cómo se siente? O sea, yo no me puedo imaginar, ahora como padre, ¿verdad? Yo no me puedo imaginar el que te digan, señora, vaya a comprar el ataúd porque, o sea, ya. O sea, no lo va a llevar para la casa vivito.
Nosotros lo llevamos y en la noche la pasó muy mal él. Y en la mañana nos dijeron eso y papá, yo desesperado, llorando y pidiéndole al Señor. Y papá fue, ya trabajaba con la tela. Ya había dejado de trabajar con la tela, creo. Okay. Sí.
¿Fueron donde el otro pediatra, creo, no?
Entonces fue donde el director del hospital y el doctor le dijo, no. Ándate para San Pedro, busca al doctor Quintín Máximo y tráelo.
Uh-huh.
¿Verdad? El doctor Quintín Máximo fue mi vecino cuando él estaba recién casado.
O sea, que ya los conocía también.
Sí. Sí. Es que... Solo me decía, sí, pota. Sí, es que en la Lima todo el mundo se conocía, ¿verdad? Y pues el poder de Dios y él me dijo cuando vio a Leo, uh-huh. él me dijo que tus lágrimas se conviertan en oraciones. Si tenés fe y crees en Dios, tu hijo se va a levantar de ahí.
¿Vos crees, mami, que él te lo dijo más que todo como para... Porque es lo que hay que decirle a la mamá, no le puedes decir, señora,
no,
si
un doctor,
hijo se va a morir?
No, él me lo dijo porque me tenía cariño y porque él sabía. Porque no sé qué religión tiene él o uh-huh. qué, porque dejé de verlo hace mucho tiempo, pero porque es la verdad.
Dale. Sí.
Uh-huh.
Entonces, él me dijo eso y lo fuimos a traer, papá lo fue a traer, él vino a chequearte y él dijo, sí, vamos a hacer todo eso, pero ustedes sigan orando. Y lo uh-huh. lo más difícil fue que yo estaba recién operada, porque uno, te tuve por cesárea.
Sí.
Y allí aprovecharon a... cortarme las ¿cómo se dice?
No sé, que el que wow, perro. No, el perro ahorita dijo una parte del del órgano que no me acordaba.
A ligarme, ajá, dicen. A ligarme para no tener bebés.
Y lo hicieron. Operarme de verdad.
Allí. Ajá. Tu abuela decía, no, no, puedes tener una cuarta cesárea.
Oh, my God.
No te operes, no te operes. Y yo le dije, no. Porque el doctor le dijo, realmente, ajá, usted sabe, profesora, que es un riesgo una cuarta cesárea. Uh-huh. O se muere el niño o se muere ella.
Upa.
Sí, entonces...
No podían los seis que querías.
Yo le dije, no. Si estos son los que Dios quiere darme, estos van a ser.
Cabal.
Y ahí están. Ahí están ustedes.
Aquí estamos.
Sí.
Sí, que es súper interesante.
Sí, es bien interesante. Pues a mí te tuve y nunca descansé. No pude descansar porque uh-huh, ¿qué madre va a dejar a su hijo y se va a ir para su casa a dormir?
Sí, peor si se me olvidaba respirar.
No, hombre. Y entonces estabas en la sala de neonatos, de uh-huh, recién nacido. Y yo ahí desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana que me dejaban estar. Y a empujones en el hospital de la... Era hospital de la tela antes.
Ajá.
Aquí, el Medical Center, uh-huh, sí. Y entonces, y descansamos 2-3 horas y de regreso.
No era como chef, o sea, no, mi papá dormía.
No, no, porque tu papá tenía que ir a trabajar.
Ay, cierto.
Sí.
No olvida.
Sí, cuando tenía 20 días me llaman del trabajo que tengo que ir a trabajar. Y si no, pues cuando termine el postnatal me iban a despedir.
¿Que eso es ilegal?
Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal porque... Tenés derecho a tener tus 42 días de prenatal y uh-huh, 42 de postnatal.
¿Y solo te dieron 20?
Solo me dieron 20.
Interesante.
Uh-huh. Sí, porque habían problemas en la planta y había que irlos a resolver.
Sí, y pero un país tercermundista, amigo, ya saben, el podcast. No, qué interesante. Interesante, porque bien como de abajo para arriba toda la historia... Sí, sí lo ven de una manera así bien como... Porque fue bien... Porque ya después que yo nací ya tenían más oportunidades, ¿verdad?
Sí, habían más oportunidades, pero seguíamos trabajando como locos porque...
Porque eran tres.
Eran tres. Ya Alan Mario estaba en la escuela internacional. Ustedes tienen 4 años de diferencia el uno del otro. Uh-huh. Cuando Javier nació, Alan Mario ya estaba en maternal.
Maternal.
Cuando vos naciste, Javier estaba en maternal, uh-huh, en prekinder. No, en maternal
en
también.
En maternal porque él tenía 4.
Sí, 4. Entonces, teníamos que trabajar más duro porque yo no quería que ustedes fueran una escuela pública.
Uh-huh.
A una escuela de habla hispana. ¿Por qué? Porque el español uno lo aprende en la calle. Sí. Pero el inglés, y eso fue duro, porque la historia con Alan Mario, nos escapamos esa. Como Alan Mario, su primer idioma, el primer idioma que él aprendió fue inglés.
Ah, pero entonces, de verdad.
De verdad, y Alan Mario, porque tu todo papá y yo les hablábamos inglés, todo era inglés. Y entonces Alan Mario no, ajá, quería hablar español.
Opa.
Me tenía que ir a sentar en el mercado con Alan Mario.
Para que hablara español.
Para que escuchara hablar español y para que hablara español.
¿Pero y de dónde sacó primer lengua inglés?
Porque solo pasaba conmigo.
Ajá.
Y televisión en inglés. En las clases me lo llevaba.
Ajá.
Y tu papá le hablaba inglés y no quería hablar español.
Ay, qué cabroncito.
Sí. Y ya ustedes, pues... Como ya Javier Omar existía, ajá, y había empleada, entonces,
ajá,
entonces ya tenían que hablar español.
Tenemos que hablar español.
Ah, no, pero entonces toca el tiempo de que Javier Omar,
ah, es cierto,
fuera a la escuela.
Y Javier no quería hablar.
No quería, no, me no. dijo Javier Omar.
Es cierto,
no,
yo le dije que para qué me están enseñando sí, inglés. Yo no quería hablar inglés.
Javier wow. Omar, inglés Javier Omar. No, si es que yo no quiero hablar inglés.
Yo siempre bien humilde, va que vean. No,
y
no
me dijo,
dice yo.
Sí, y me dijo.
Y todavía, gente, todavía solo habla español así.
Sí, me dijo una vez, si es que yo no estoy en esta escuela porque yo quiero, sino que porque vos querés. Yo no quiero hablar inglés, yo no quiero estudiar inglés, yo quiero estudiar español. Como una vez también me dijo, mira, yo te quiero y te amo, pero el amor de mi vida es mi papá.
Ah, naco.
desde pequeño.
Como él va.
Exacto.
Es que, ¿me entendés? Era lo que se sentía, pues, o sea.
No, estoy hablando del español.
Ah, el español. Sí, eso tiene nada que ver con lo que acaba de decirle.
Ah, eso fue lo segundo. El primero dijo el español.
Sí. Qué bonito, la verdad, mami. Y entonces, o sea, para mí es bien interesante ver cómo vos tuviste esa vida tan difícil, esa vida tan dura. Pues dijiste, sí, pero yo lo que quería era salir adelante.
Así es.
¿Verdad? Y de igual manera lo lograste. Pero siendo así difícil, mamá, ¿no pensaste vos alguna vez, o sea, uno, no quiero tener hijos, o ay, tal vez para qué me voy a complicar la vida teniendo niños, ya estoy viviendo relativamente bien con mi esposo o con mi novio, mejor, ¿por qué no mejor no? Vos también pudiste haber elegido ser mala mamá o ser media mamá, pero ¿y por qué no lo fuiste?
No lo fui porque como yo no lo tuve, yo quería tener algo mío, uh-huh, y algo uh-huh. mío era mi familia.
Correcto.
Mis hijos. Y yo, desde pequeña, cuando yo jugaba, decía, mis hijos, mis hijos, mis hijos. Uno juega de papá y mamá siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, yo decía, yo voy a tener hijos, ¿verdad, mami? Decía mi abuela. Decía, sí, usted va a ser una buena mamá, muy buena mamá, porque usted cuida, mire, su muñequita.
Oh, wow.
Ajá. Y entonces,
¿quiere una muñeca?
¿Ah?
Pues sí, una muñequita.
Sí, las muñequitas esas. Ajá. Que a Marina, mi hermana, le compraban muñecas.
Ajá.
Entonces, ¿jugabas con esas? Okay. Entonces, sí, jugábamos. Ah, sí, okay. Jugábamos con esa. Y entonces mi abuela decía, sí, usted va a ser una buena mamá. Usted le va a ser mejor de lo que usted recibió. Porque en la vida uno tiene que dar lo mejor.
Definitivamente.
Es como cuando cocinas y tenés un invitado, no le vas a dar de comer al invitado de último.
Correcto, es eso.
Da de lo que tenés, no de lo que te sobra. Porque uh-huh. si vas a dar de lo que te sobra, mejor no des.
Mejor no des. Mami, ¿y vos cuándo llegaste, si es que llegaste a perdonar a tus papás o a tus... sí, a tus papás, porque básicamente te regalaron o porque no te dieron una vida que tal vez vos hubieses querido? Yo me pongo a pensar, ¿verdad? Yo pienso que en mi caso, tal vez por como yo soy, ¿verdad? Yo pensaría que si mis papás me hicieran eso a mí, o sea, no me interesaría saber de ellos, no me interesaría seguirme relacionando con ellos. Pero sin embargo, vos seguís hablando con tu mamá, seguís hablando con tu papá. ¿Cómo se da eso dentro de vos y decir, bueno, son mis papás?
Es que fue de la forma en que yo fui criada por mi abuela.
Sí.
Acordate que mi abuela desde niña me decía, usted tiene papá y usted tiene mamá. Que no vive con ellos, por circunstancias de la vida, no vive con ellos. Pero usted tiene que honrar a sus papás hasta el último día de su vida. Porque eso está en la Biblia. Porque eso
es
bíblico.
Pero qué fácil es decirlo, mami, hacerlo.
Es bien difícil. Yo te voy a decir que mi papá... Yo no soy Dios para perdonar, uh-huh. pero yo, por lo menos, esto es lo que yo pienso.
Okay.
Él no fue responsable, pero la familia de él sí fue responsable.
Uh-huh. Sí.
Y me apoyó y de la forma que me hayan criado y me hayan tratado, eso uh-huh. no importa, pero yo me crié.
Sí.
Gracias a Dios y a la familia de mi papá. Por sí. muy malos que, o muchas cosas uh-huh. inconvenientes que hubiéramos tenido, pero la familia de mi papá respondió.
Uh-huh. Sí.
¿Verdad?
Cierto.
Y me cuesta acercarme a mi mamá, sí, cuando yo puedo la ayudo, cuando hay una emergencia. Ustedes saben perfectamente
sí.
que
sí.
Yo soy la que salgo y lo hago porque recuerdo esas palabras de mi abuela. Pero sinceramente me cuesta aceptar que una mujer haya hecho eso que hicieron con nosotros. Que ella lo haya hecho. Porque no hay excusa. Porque así como pudo formar un hogar, ella pudo haberse quedado porque mi abuela le decía que se quedara con ella.
Uh-huh.
Sí. Mi abuela la quería como una hija. Uh-huh. Y le decía, quédate conmigo, yo te voy a ayudar, juntos vamos a salir adelante. Pero ella buscó un hombre.
Sí.
Y ese hombre le puso muchos hijos. Y esos hijos sí tuvo que.
Tuvo que responder por ellos.
Tuvo que responder por ellos. Y aún cuando ella habla, dice mis hijas, pero cuando se refiere a sus hijas allá.
Sí.
Enfrente de mí dice, ah, no, dice, es que mis hijas me dan lo que yo necesito.
La verdad que es cierto, fíjate.
Exacto.
Creo que nunca he escuchado que diga como que ustedes son las hijas de ella. Creo que nunca lo he visto.
Ella ya lo... No sé qué frustraciones sí. ella tiene de su vida, pero realmente, pero, si vos... Yo lo que puedo decir en este punto, yo tengo 56 años. Uh-huh. 56 años.
Ay, mami, la edad no se dice.
Yo no sé.
Orgullosa. Orgullosa de mi edad.
No. Pues naciste en el 45,
sí. No, yo nací en el 65.
Ah, 65. Ah, ok.
Hagan la suma. Entonces...
No puedo ver. 56
son 11 y 21, cheque. Exacto. Entonces, yo digo que uno no puede, uno es el dueño de su vida.
Sí.
Y uno elige ser feliz o ser infeliz.
Sí.
Superarte o no superarte.
Correcto.
¿Correcto? Uh-huh. Habemos personas con caracteres más débiles que otros.
Sí.
Pero cuando vos tenés la crianza de una abuela que te ha enseñado el amor a Dios, que te ha enseñado el camino de Dios. Yo no voy a ninguna iglesia, pero yo sé que yo tengo que honrar y respetar porque así fui criada. ¿Verdad? Yo creo en Dios sobre todas las cosas. No estamos hablando de religión, pero este es el momento.
No, pero está
bueno. Estoy aquí. Y estamos aquí reunidos en este momento porque Dios lo ha permitido. Porque mi vida fue marcada desde el vientre y uno tiene que romper cadenas. Yo no iba a ser, porque mi mamá me trató así, yo no los iba a tratar a ustedes así.
Sí.
Ustedes saben cómo yo he sido con ustedes.
Sí.
Cómo yo he sido con todas las personas que se acercan a mí.
Sí.
¿Verdad? Trato de dar amor, porque ya demasiadas lágrimas derramé. Entonces trato de dar amor.
Sí.
Y cuando yo siento que una persona no me da amor, no me da cariño, o siento que ese ambiente es tóxico, mejor me alejo.
Te proteges.
Sí, me salgo de ese ambiente, porque lo que no le suma a uno,
sí, le resta.
Es mejor dejarlo a un lado porque le va Correcto. A restar. Y mucho ha costado... Me ha costado a mí salir adelante y superarme y superar todo lo que he vivido para echarlo a perder por algo así. Entonces, como no, como cuando yo me acerco a ella, no me da un cariño, no me da una sonrisa, mejor no me acerco a ella.
Entiendo. Si ¿Y sientes que te vas a arrepentir de eso, mami, más adelante?
No me voy a arrepentir. No me voy a arrepentir porque realmente, perdón, Leo, porque realmente no es que no le he ayudado. Yo no tengo ninguna responsabilidad con ella porque así ella no tuvo responsabilidad conmigo. Que nací de ese vientre, sí nací de ese vientre. Más sin embargo, yo les he enseñado a ustedes y los he educado que tienen que quererla y respetarla.
Sí, es cierto. Tus tíos es tu tío, es tu tío.
Tu tío es tu tío, abuela, exactamente.
Y tu tía es tu tía.
Y aparte de cualquier cosa,
no, sí. es, tu tía.
Es su tía. Y tienen que quererla, respetarla y salude.
Salude.
Y ya saludó. Sí. Y aunque él no le guste, salude a su tío, salude a su tía. A esa es su primo. Y les he enseñado quién es su primo.
Un montón de primos.
Exacto. Y un montón de tíos. Pero no hay cosa más linda que uno sentir que tiene una familia grande.
Sí.
Se los digo porque yo decía, yo dije a mis hijos, yo les voy a enseñar a amar, a saludar y a respetar.
Sí.
¿Verdad? Sí. Y yo me siento muy orgullosa y yo no me voy a arrepentir.
Sí,
no me voy a arrepentir porque yo ya luché por darle amor, yo intenté. Pero yo no puedo aguantar que me digan, ella es así.
¿Sabes
yo llego y no es un cariño, una sonrisa, sino que con la cara parada. Una vez estaba pequeña yo y estaba de moda una canción que se llamaba La Hija de Nadie.
Okay.
Y entonces cuando yo llegué, me puso la canción y me regaló el disco. Un cassette.
¿Quién?
De La Hija de Nadie. Mi mamá biológica. Entonces, esas son cosas que lo marcan a uno,
sí,
y duele.
Marcan,
y entonces ahora, como todo ser humano, bloqueamos lo que no nos conviene.
Uh-huh.
Es mentira. No, yo no hice eso.
Uh-huh.
Pero a mí sí me marcó porque a mí me lo dio. Sí. O decía, mi abuela con mucho sacrificio guardaba dinerito para que yo la fuera a ver. Uh-huh. Me daba el pasaje de ir de regreso y decía a ella, ay, allá viene esa cipota que solo a quitarme el dinero viene. Uh-huh. Y nunca le pedí. Porque si yo le hubiera pedido y le hubiera exigido, hubiera estrenado todos mis cumpleaños, sí, todas las navidades. Pero mi abuela no me educó pidiéndole a nadie. No pedí. Mi abuela decía que uno tenía que trabajar y luchar por lo que uno quería en la vida.
Y lo lograste.
Y lo logré. Familia. Tengo una familia numerosa.
Sí.
Quiero mis hijos biológicos. Quiero mis hijos no biológicos. Porque de esos he tenido el privilegio, porque ese es un privilegio, ¿verdad? Que Dios le da a uno. Y quiero a mis nueras como mis hijas, porque uno tiene, decía mi suegra, que nadie tenía la obligación de verle bonito a los hijos a uno.
Correcto.
Así decía mi suegra.
Sí, decía mamá.
Sí. Nadie tenía la obligación de verle bonito a los hijos a uno y de querérselos.
Sí.
¿Verdad? Y yo, con mi experiencia, por todo lo que viví, que el que llegaba me pegaba, o todos los tíos me querían pegar, y me gritaban y me regañaban, y eso lo marca uno. Sí. Yo dije, el día que yo tenga mis hijos, no va a haber un tío aquí que me le grite, que me les pegue.
Eso es cierto, eso es cierto.
Y yo jamás he permitido que un tío de ustedes vengan a levantarle la mano.
Es cierto.
Porque eso
sí. Pero sí dejaron que el del busito me trompeara, ¿verdad? Y no le hicieron nada.
¿Cuál bus?
Al del busito allá. Que me macaneó todo ahí en el bus. Y a ese no le dijeron nada.
¿Quién? ¿Doña Flora era?
Al de Doña Flora.
A ese no le dijeron nada.
No, claro
que sí. Pero que el tío no lo macané.
Espérate, espérate. No, ella no, tiene no, una versión acá.
Yo sí. Yo sí fui y reclamé y lo iba a meter preso.
Ay, ¿dónde está entonces? ¿Por qué no?
No.
No, es Javier, que me quedé con una trompeada yo y ya listo.
Pero es que vos eras fichita.
Ay, mamá, pero
y Javier siempre ha sido fichita.
¿Sabes qué? Yo dije,
yo fui.
En el momento que él me pegó
y lo reporté.
Yo dije, uff, este señor no sabe con quién se metió, pobrecito. Y que no le dijeron nada.
No, como yo activo. Yo fui y le dije, porque con Doña Flora había hecho yo el trato.
Es cierto.
Y yo le hablé y le dije que se la iba a procesar.
Bueno, pues no le dijeron nada. Entonces.
Al final no le hicimos nada porque, hijo, ¿qué lográbamos? Mira,
yo venganza te voy a... Venganza por tu hijo que trompearon, mamá.
Sí, pero, o sea que...
Mira, hijo, hay tantas cosas... Mamá. Hay tantas cosas que he pasado con vos.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Sí.
O sea, hay cosas que no se saben todavía.
No, cuando íbamos a las prácticas de...
Ay, Javier,
de las reservas del maratón.
No, odio esa historia.
Ajá.
¡Por vos!
Ajá, me puse a pelear con un coach ahí de porque cierto, maltrataba a los niños.
Casi, y el hombre salió... De plomo casi, por Javier.
El hombre salió detrás de nosotros con pistola en mano, ¿no? Y cierto, siguiéndonos en el carro.
Gracias, Javier, por eso.
Sí.
Gracias.
Es cierto. Sí. Gracias, no, mamá, la verdad, entonces, yo creo que como para concluir...
No, pero para como un resumen, o sea, hablando de... Porque es bien interesante ese concepto de la mamá, porque es algo que aquí en los pueblos, así es como que bien... Todavía pasa lo que le pasó a ella, me imagino.
Sí.
Porque son pueblos, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, yo pienso que por lo menos en el leísmo, así pongámosle, siento que todo lo que ella dijo es cierto. Ella ya hizo su trabajo de respetarla, de honrarla, y ya es muy problema de abuela, de lo que sea que le tenga que pasar cuando ya se vaya. Pero ella... Ya lo está haciendo y ya hizo su
sí,
deber
porque,
como persona.
Sí, porque si a mí en este momento me dicen que ella está enferma, que ella necesita, hace poco yo salí
ella
a la carrera.
Va a cuidar, estoy casi seguro.
Sí, hace poco yo tuve que salir a la carrera a buscar médico, medicina por todo.
Fuimos
todo un día dedicándole a ella, ¿verdad? Y yo nunca le voy a decir que no.
Sí.
Pero... Esos son otros 20 pesos.
Sí, entiendo, la verdad. Sí. No, y qué bonito. Y entonces, sí, definitivamente como para concluir, yo creo que qué interesante, ¿verdad? Ver, creo que como hijo, ¿verdad? De verdad conocer la historia, ¿verdad? Obviamente uno cuando crece dice, ay, mi mamá me pega mucho, mi mamá me maltrata. Obviamente uno se da cuenta después. Ustedes siempre decían, cuando estés grande me lo vas a agradecer. O el típico, cuando seas papá vas a saber, ¿verdad? Y se echa de ver, pues, uno ya al estar aquí, al ser grande, ya dice, es que esa fajeada me la merecía.
Exacto,
es que esa fajeada me ayudó, ¿verdad? Y definitivamente ves que los problemas que tenemos nosotros, ¿verdad? Los problemas que pudimos haber tenido nosotros de niños, son nada comparado a lo que vos viviste, ¿verdad?
Exacto.
Y lo que nosotros hemos tenido que atravesar y luchar, ¿verdad? Son nada lo que vos
definitivamente
pudiste
nada,
vencer y lograr. Y definitivamente, pues, gracias a Dios que llegaste y estás ahorita donde estás, pues, tenés tu familia, tenés una casa, gracias a Dios ya no necesitas trabajar, ¿verdad? Te puedes ahora casi que dedicar a trabajar para papá y a cuidar a la Lía, ¿verdad? Y yo pienso que la voz del pasado y la voz chiquita ha de estar muy alegre, ¿verdad? En ver a dónde estás y ver lo que lograste y decir, pucha, sí lo logré. Lo peleé. Me costó, ¿verdad? Porque nada vos sentido fácil.
Nada es gratis. Nada es fácil.
Pero lo lograste.
Sí, es que yo pienso que todo está en lo que vos realmente querés en tu vida. Tenés que visualizarte en el futuro.
Sí.
Por eso vos ves que en las entrevistas de trabajo te preguntan, ¿dónde se ve dentro de 5 años? Uh-huh. ¿O dónde se ve dentro de 10 años? Uh-huh. Para ver qué tantas metas tenés en tu vida.
Sí.
¿Qué es lo que realmente querés hacer de ella? ¿A dónde querés llegar?
Sí.
Y si vale la pena como un empleado para esa empresa, pues.
Sí. Sí, no, entonces...
Yo pienso que uno no debe darse por vencido.
Correcto.
En la vida. Jamás, jamás.
No, jamás. Uh-huh.
La actitud tiene que ser siempre positiva y decir, yo puedo.
Sí.
Yo puedo y esto es lo que quiero y aquí voy a llegar. Y un día va a llegar con mucho esfuerzo. Yo decía, un día yo voy a ser feliz.
Uh-huh.
Ay, Señor, yo sé que un día yo voy a ser feliz. Un día yo voy a dejar de llorar. Un día yo voy a poder comerme tal cosa.
Mm-hmm.
Un día yo me voy a poder comprar eso.
Sí.
Pero como cuando uno, ¿cómo es? Cuando es niño, uno desea.
Mm-hmm.
Cuando es joven, uno dice, lo voy a tener y voy a trabajar para eso. Trabajas, tenés los hijos, pero cuando vienen los hijos, entonces ya definitivamente dice uno, no, prefiero que los hijos... Crías los hijos, ya salís de la educación de los hijos, ya los hijos son independientes, como en el punto en que estamos nosotros ahorita. Sí. Ya vienen las enfermedades, ya no puedes tenerlo. Ya no puedes comer lo que vos deseabas.
Lo que querías.
¿Es? Sí. Esa es la vida.
Sí. Entonces, básicamente, luchen, ¿verdad? Uh-huh. Si vos pensás que la vida no te sonríe, aquí tienes a alguien que no le sonreía y ahora, gracias a Dios, está en otra parte de su vida en la cual puede disfrutar de sus esfuerzos.
Sí.
¿Verdad? Gracias a vos por trabajar duro para nosotros. ¿Verdad? El hecho de solo estar aquí es un reflejo de tu sacrificio, el sacrificio de papá, todas esas noches de desvelo, todas las madrugadas para trabajar.
Sí.
Todo eso es y gracias a esto, pues. Y este es el fruto de lo que vos trabajaste. Entonces, como hijo, la verdad es que muchas gracias. ¿Qué mejor inspiración y qué mejor mamá la que nos pudo haber tocado?
Sí, literal.
Que vos y que papá, como papá.
Sí, realmente
pero papá
uno...
Pero vamos a topar cuando vengas a entrar acá.
Está difícil.
No, sincera.
No, pero...
Ahora que eres famoso.
Por lo menos yo quisiera dar un disclaimer.
Sí.
Porque siento que conociendo la familia que tenemos... eso va a ser bien controversial. Hasta cierto punto.
Sí.
Entonces, más como que hay que respetar las versiones... O los puntos de vista, o sea, estoy hablando directamente a la cámara. Entonces hay que respetar los puntos de vista, las versiones de las personas,
¿sí?
Las verdades de las personas. Entonces, cualquier cosa, ¿me entiendes? Que se pueda malinterpretar o como lo tome, que sea analizado, que no sea una reacción inmediata, sí. Porque ya sabes qué tipo de familia hay alrededor y, o sea, ¿me entiendes?
Cada quien puede contar su versión, ¿verdad?
Correcto, y el punto es que hay que respetar, y si no se respeta, aquí hay una espada y un escudo, entonces...
La verdad es que sí, tenemos que respetar porque nadie más, ¿cómo podría decir? Nadie es mejor testigo que el que vivió. Mm-hmm.
Correcto.
Correcto.
¿Verdad?
Exactamente.
Entonces... a vos te pueden contar 1,000 cosas, 1,000 versiones diferentes, a vos también, pero la que lloró y la que sufrió, fui yo.
Sí. Entonces, y esas realmente también tienen otra versión.
Exacto.
Tal vez mejorada para endulzar lo que sucedió.
Pero la cruda realidad, y eso no fue todo lo que platicamos.
Sí, correcto.
Porque hubieron cosas que si yo platico, fueron cosas bastante grandes, ¿verdad?
Sí.
Vaya, pero no vamos a ahondar ahí.
En la tercera parte.
No, pero sí, mami, sí. Muchas gracias por compartir la historia. Definitivamente es un real life Cinderella story.
Sí.
Y yo ya me la sabía, la mayoría de las historias, porque siempre hablamos. Pero gracias por compartirlas con todos
los que lo van a escuchar. Ahí, contáctenos para hacer la serie, oiga.
Legit.
O la película.
Estamos trabajando en ella.
Y cheque, ¿verdad?
No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un gusto.
Gracias, de nada, de hecho, entonces.
Sí.
De nada, el gusto es tuyo, definitivamente.
No. Estoy muy orgullosa de lo que ustedes hacen. Como les dije en un comienzo, ¿verdad? No hay cosa más bonita que ver a sus hijos unidos, ustedes se llevan bien,
por ratos,
hacen estos, pues sí, es normal, no hay familia perfecta, pero yo sé que el día que yo me vaya, vos vas a estar pendiente de tu hermano y tu hermano de vos, ustedes, porque sí, así fueron criados,
y, de Mario,
y del otro, y del chiquito, y de todos los,
y del mayor,
de todos, ¿verdad?
Los perros.
Porque así, exactamente, tu hermanita Mini, tu hermanito
Charlie,
Alexander,
no sí,
ya me dieron entonces, no, quiéranse, ámense, respétense, sean compañeros, trabajen en equipo, no sean jefes, sean compañeros.
Líderes.
Sí, buenos líderes.
Líderes.
Porque jefes pueden haber muchos, pero líderes son pocos.
Sí, y ustedes metanle candela, que ya saben que si les toca feo, más
la
tarde
vida,
les va a tocar bonita.
La vida no es fácil, pero si usted se fija una meta, puede llegar al...
Vaya. Entonces, eso fue todo. Gracias por acompañarnos. Siguiente...
¡Javier, espérate!
Ay, yo pensé que me iba a ir.
El vinil de este podcast es el de Selena.
Ok.
Por alguna razón, es el de Selena.
¿Es morado por dentro, Leo, no?
No, son fotos de Selena.
¿En el vinyl?
En el vinyl,
wow.
Sí. Son fotos de Selena.
Quisiera que tuviéramos tiempo, pero ni modo.
No tenemos tiempo.
Sí, no. Entonces, gracias por acompañarnos. Vemos la siguiente semana, martes... Hasta la próxima.
Bye.